Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están ustedes en llegando al día 13 de este mes, que es el último, el 12, de este año, que es el 18, y que ya pronto empezará a ser el 19? Así que pasen unas lunas y unas aguas y unas lluvias, como esta jornada invernal, con lluvia en casi toda la península, Se libra a las Islas Canarias. Por la tarde, en el Mediterráneo, se va a formar la borrasca Flora, que esperemos que no sea como la gata Flora, que ya saben ustedes, era aquella que si se la metes chilla y si se la sacas llora. Pues la borrasca Flora va a dejar fuertes rachas de viento. ¿Adán?
Perdón. No, muy bien.
No, es que te he visto con la cara girada hacia... ¿Tú conocías el dicho de la gata Flora?
De oídas. Sí, sí.
No, ya me imagino. Esas cosas siempre se conocen de oídas. Bueno, pues la borrasca Flora va a dejar fuertes rachas de viento. En el Cantábrico las olas pueden alcanzar los 7 metros y bajan las temperaturas. ¿Y quieren ustedes ver la fotografía de un tipo sin crédito atrapado en territorios de la inconcreción, de la nada, de la indefinición, de la supuesta firmeza y de, en realidad, lo inane? Pues háganse con una foto de Pedro Sánchez ayer en el Congreso de los Diputados. Solo, fané y descangallado, como el tango. El fracaso en Andalucía, el fracaso en la política de distensión con Cataluña, le están pesando como una losa. En los últimos días ha tratado de mostrarse algo más firme con el independentismo, pero como ayer vimos en el Congreso, todo se queda en palabras, en nada. ¿Saben por qué? Porque a la par que tiene que hacer frente a unos tipejos como esos, resulta que les tiene que mendigar el voto para que le apruebe los presupuestos. ¿Vale? Y así, pues ya me explicarán ustedes. Dice, hombre, es que si no saca los presupuestos le va a costar mucho seguir y tendría que convocar elecciones. ¿Qué va, hombre, qué va? Este es capaz de gobernar con los presupuestos de Antonio Maura, del año 21, si hace falta. Este le da igual, si este lo que quiere es quedarse ahí, que no moverse. Y hay quienes le responden que cada día que pasa, que cada segundo que pasa es un segundo que desde luego es contrario a los intereses del Partido Socialista. Y ojo, que sus peores enemigos van a ser los suyos propios. Y si no, ya verán, porque están empezando a traspasar esa línea que consiste en decir cosas en privado y luego al final decirlas en público. Porque es que miran hacia Andalucía, ven lo que ha ocurrido y se echan a temblar. Vamos, el Sánchez no mencionó en ningún momento el artículo 155. Es verdad que puede haber otra colección de artículos en la legislación española que pueden permitir al gobierno actuar sectorialmente. Puede ser. No les digo que no. Pero ni siquiera ha nombrado a todos ellos. La única medida que anunció Pedro Sánchez fue el envío de policías a Cataluña si hay dejación de funciones ante las acciones de los comités de defensa de la República, que, bueno, cada día que pasa dan una nueva nota, una nueva idea de lo que esperan hacer el próximo día 21, cuando el gobierno este gobierno que Tadeu en el mundo califica de jaimito va a cometer la jaimitada de ir a hacer un consejo de ministros a Barcelona, a la Lonja del Mar. ¿Por qué han elegido la Lonja del Mar? Pues la verdad es que no lo sé, pero bueno. ¿Soluciones? ¿Ha habido alguna? Pablo Iglesias le pide que respire, que no incendie Cataluña, como si el que pone la gasolina y el fuego del mechero en Cataluña fuera Sánchez o fuera cualquiera del resto del Estado español. ¿Qué está diciendo este tío? Y Joan Tardà lo recordó que es presidente gracias a Esquerra, como siempre le exigió un referéndum, y que un no a este plan va a abocar de nuevo a la desobediencia. Hombre, Tardà puede tomar nota de lo que significa la desobediencia. Que llame a la cárcel de Lladonés a los que están haciendo ayuno nutricional y que les pregunte qué significa la desobediencia. Venga, vamos. Vamos a desobedecer. Pero no esperemos a mañana ni a hoy mismo. A que no es tan fácil. Habló del desastre del anual y dijo que efectivamente España estaba inmersa en una época parecida a la del desastre del anual. Queridos niños, el desastre del anual. Lo que hoy es Marruecos era un protectorado. Y ahí estaban Francia y España. Y desde plazas españolas, como Melilla, el ejército español se lanzó a asegurar otros territorios, especialmente aquellos que estaban en torno a la bahía de Lucemas. ¿Y qué es lo que pasó? Que efectivamente el ejército español eran reclutas forzosos, estaban mal entrenados, peor pagados, mal armados, mal calzados, iban con alpargatas prácticamente, desmoralizados absolutamente. Y en ese momento el general Silvestre había avanzado hacia Anual, había ido dejando pequeñas formaciones en el camino, sin desarmar a las tribus rifeñas de Abdelkrim, que ese fue uno de los grandes errores, para tomar la bahía de Lucemas. Entonces Abdelkrim venía tomando posiciones, había acabado con algunas posiciones de ese protectorado que llevaban el ejército español, y rodeó en Anual a 5.000 soldados españoles con 18.000 rifeños a todos los que allí había. Intentaron escapar, porque además no tenían agua, y Silvestre no se creía al general Berenguer cuando le decía a Berenguer: no te preocupes que van para allá refuerzos. Dije: sí, sí, ya. Como el chiste de Eugenio, pero hay alguien más. Y empiezan a evacuar. Y resulta que los propios policías, que eran indígenas, que estaban en el lado del ejército español, traicionaron a los españoles, empezaron a disparar, llegaron los rifeños. Bueno, al final pudieron escapar unos cuantos, llegaron al Monte Arruit. La batalla del Monte Arruit es una de las más crueles de las guerras que haya podido desempeñar España en el mundo. Quedaron rodeados, fueron masacrados. Yo tuve un tío abuelo que murió allí, en el Arruit, y que está enterrado en Melilla. Bueno, aquella guerra empezaron a... Aquello fue una desbandada, casi todos muertos, y sobre todo dejó una lección en términos militares, muy importante, que te lo explican los militares estrategas. Tú no puedes desplazar una unidad sin tener garantizado el canal de mantenimiento, de intendencia, de logística, de lo que precise. Tú no puedes dejar una unidad aislada en medio sin que tú puedas acudir a socorrerla. Es decir, no entres. Aquello que provocó una caída de los gobiernos, llega Alfonso XIII, nombra a Antonio Maura dura unos meses, vienen dos gobiernos más, y entonces Miguel Primo de Rivera da un golpe. El rey lo admite, está 7 años, y es verdad que ya el ejército con Primo de Rivera vuelve a la bahía de Lucemas, crea el desembarco en Lucemas y vuelve a conquistar la plaza de nuevo. La historia africana del ejército español tiene páginas heroicas, absolutamente heroicas, y desde luego también de desastres. Pero esto explícaselo a Tardà, que lo del desastre del anual lo ha oído por ahí. Y además es que no conocen el país. Es que este no sabe lo que es España. Este no conoce cómo es Castilla y León, no conoce cómo es Andalucía, no conoce cómo es Madrid, cómo es la gente, cómo son los españoles. Este cree que el gobierno es toda España. No, no, el desastre del anual es del gobierno de ese amiguito que habéis puesto ahí y que lo habéis colocado a ver qué le sacabais, como buenos sacamantecas que sois. Pero el país es otra cosa completamente diferente. Bueno, que son las 6:10, las 5:10 en Canarias y que hay otras cosas que conocer en titulares.
Theresa May se salva a última hora y consigue superar la moción de confianza presentada por su propio partido a cambio de prometer que no se presentará a la reelección. Insiste en que es imprescindible que sea ella quien haga efectivo el Brexit para evitar una crisis mayor en el Reino Unido. Hoy May vuelve a Bruselas a pedir renegociar el acuerdo del Brexit y todo apunta que de nuevo también los 27 volverán a negarse a modificar ese pacto. Y silencio en la Casa Blanca después de que un juez de Nueva York haya condenado a 3 años de cárcel al que fuera abogado de Donald Trump, a Michael Cohen, por fraude electoral. Cohen, que está colaborando con el fiscal, ha confesado que Trump le ordenó camuflar el dinero de la campaña para comprar el silencio de 2 supuestas amantes y reconoció haber mentido ante el Congreso sobre un proyecto para construir una torre Trump en Rusia. Se complican las cosas para el presidente, aunque no podrá ser acusado ante un tribunal mientras siga en la Casa Blanca. Aquí en España, la compraventa de viviendas se dispara en octubre y encadena 7 meses al alza. Ha crecido casi un 16% respecto al mismo mes del año pasado. Es el octubre más alto desde 2007, poco antes del estallido de la crisis. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, niega que estemos ante una nueva burbuja. Reconoce, eso sí, el daño que la crisis ha causado en el organismo.
La crisis económica ha tenido un coste reputacional para el Banco de España y estamos absolutamente concentrados en tratar de volver a recuperar esa reputación que hemos tenido en el pasado.
Y Unicaja y Liberbank se disparan en bolsa después de que las dos entidades hayan reconocido que han iniciado contactos para abordar una posible fusión. Quedaría como resultado la sexta entidad por activos en España y que se haría con el control del 4% de la cuota de mercado.
Y en el partidazo de Copa, nueva debacle del Real Madrid, que perdió 0-3 contra el CSKA de Moscú en el Santiago Bernabéu. Isco acabó encarado con la grada y Gareth Bale con problemas en el tobillo a una semana del Mundial de Clubes. Aún así, los de Solari pasan a octavos como primeros y la Roma es segunda. El Valencia sí que se despidió de la Champions con buen sabor de boca. Ganó 2-1 al Manchester United gracias a los goles de Carlos Soler y de Phil Jones en propia puerta. El equipo de Marcelino va a la Europa League, que es tercero. El de Mourinho acaba segundo y la Juve primera. Además, estarán en el sorteo del próximo lunes como primeros el Manchester City y el Bayern de Múnich y como segundos el Ajax y el Olympique de Lyon.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
95.768, 95768.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52052.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Seis y 13, una hora menos en Canarias. Francia ha autorizado el despliegue de casi 2.000 soldados para garantizar la seguridad a lo largo de su territorio, mientras 700 policías siguen buscando al autor del tiroteo de Estrasburgo. El joven musulmán de 29 años, que se habría radicalizado en la cárcel, podría haber salido del país. Enviado especial a Estrasburgo, José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. Todavía es de noche en Estrasburgo. El termómetro no alcanza los 0 grados y la ciudad duerme. Son muy pocas las personas que hay por las calles de la ciudad. Los vecinos tratan de superar el atentado terrorista que ha dejado 3 fallecidos y 13 heridos, 6 de ellos en estado muy grave. Hay varios altares improvisados que recuerdan el drama vivido en una ciudad que, por cierto, recibe millones de turistas solo en Navidad. Este joven trabajador asegura que hay que recuperar la normalidad cuanto antes.
Es
importante que tratemos entre todos de volver a la normalidad, dice este chico montado en su bicicleta. He visto estos atentados en ciudades como París, pero cuando te tocan de cerca, te das cuenta del verdadero terror. Hoy se espera que abran más comercios que ayer. Muchos decidieron mantener cerrado su establecimiento. El mercado de Navidad, por cierto, hoy también permanecerá cerrado.
Aquí en España, el pleno sobre la situación en Cataluña ha marcado las últimas horas. El presidente Pedro Sánchez asegura que será firme y contundente si Quim Torra incumple la ley. La oposición exige la aplicación del 155, mientras los soberanistas amenazan al gobierno si cambia su política. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El presidente escenificó su ruptura con el independentismo y su retórica inflamatoria, algo intolerable para Pedro Sánchez, que tras cargar contra Quim Torra se vendió como defensor del orden constitucional.
Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución contará con la respuesta proporcional y contundente.
Se limitó a marcar líneas rojas, pero en todo momento dejó abierto el diálogo con los secesionistas. De hecho, mencionó el 155 para arremeter contra Pablo Casado, al que llegó a definir como faltón.
Tiene amenazado a toda España con el 155. ¡A toda España, señor Casado!
La lista de reproches de Pablo Casado resultó larga en su intento de evidenciar la inacción del gobierno.
Aterrice. Esto ya no da más de sí.
Albert Rivera incidió en el error de Sánchez elegir como socios a quienes quieren liquidar España.
Esto no tiene salida. Sobre todo, no hay un gobierno que pueda afrontar esta situación.
Esquerra y PDeCAT precisamente tiraron de amenazas contra Sánchez. Para muestra, Joan Tardà.
La no negociación será su tumba política.
El presidente le reiteró que la única salida para la crisis catalana es una reforma del Estatuto.
Tras el debate del Congreso de los Diputados llegó la réplica desde el Parlamento de Cataluña. Quim Torra niega que haya un problema de convivencia y exige negociar un referéndum. El presidente catalán dice que rechaza la violencia, pero mantiene su apelación a la vía eslovena. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Quim Torra acusa a Pedro Sánchez de hacer seguidismo de las tesis de la derecha y le deja claro que él solo le debe lealtad al Parlamento. El presidente catalán insiste en que no hay artículo de la Constitución que le haga renunciar a sus planteamientos. Le pide a Sánchez aparcar las amenazas y volver a la política.
Cuando nosotros esperábamos que llegara la política a Cataluña, resulta que lo que mejor que nos viene son más policías a Cataluña. Porque lo que acabamos de escuchar por parte del presidente Sánchez es que está dispuesto a enviar más policías a Cataluña. Volvamos a la política, volvamos al diálogo. ¿Qué se ha hecho de aquel interés del presidente Sánchez? ¿Cuánto tiempo hace que el presidente Sánchez no habla de diálogo?
Torra insiste en la vía eslovena y aclara que en Cataluña será siempre pacífica.
Pues escuchados unos y otros, el caso es que el gobierno ya no puede ocultar que la operación Distensión ha sido un fracaso. El más sincero, el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
Lo que sí tiene que hacer es intentar rebajar los niveles de crispación que había cuando llegó al gobierno. Y a eso se ha aplicado, a rebajar los niveles de crispación. Usted me puede decir con poco éxito, y se lo reconozco.
El gobierno topa con la realidad mientras el frente judicial se mantiene firme. El Tribunal Constitucional ha rechazado de forma unánime los primeros recursos contra la competencia del Supremo para juzgar el 1 de octubre. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Presentaron el recurso antes de tiempo. Carmen Forcadell, Ana Simó, Mireia Boyá y Ana Gabriel, fugada suiza, cuestionaron ante el Constitucional la competencia del Supremo para juzgarlas. Entienden que corresponde al TSJ de Cataluña. El TC ni siquiera ha entrado a valorar el fondo porque los recursos de amparo se han planteado de forma prematura. Deberían haber agotado la vía del Tribunal Supremo. Precisamente el Alto Tribunal celebrará el próximo martes una vista para decidir sobre este asunto, vista que es un paso previo al juicio. Una vez que el Supremo resuelva, se puede recurrir ante el Constitucional. Forcadell, Simó, Boyá y Gabriel están acusadas de presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Eso en el frente judicial. ¿Y los empresarios qué dicen? Pues siguen preocupados por la deriva soberanista y por la factura económica que supone. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días, José Luis Bonet, el reelegido presidente de la Cámara de España y responsable de Freixenet, es el que vuelve a poner voz a la preocupación de los empresarios catalanes. Para empezar, por la alusión de Torra a la vía eslovena.
Sí, yo creo que eso es preocupante, pero de todas maneras, pues habrá que ver si eso tiene algún efecto o no, porque yo espero que sea un desliz y nada más,
¿no? Le inquieta que los CDR tomen las calles de Cataluña.
No es bueno que haya inestabilidad en la calle en ningún caso, porque esto provoca una sensación de inestabilidad social que, aunque puede ser minoritaria o no, en todo caso es negativa, ¿no?
Pero no ve necesario aplicar el 155 si pide abrir una fase de concordia.
Más allá de todo esto, otra de las conclusiones que nos deja la jornada de ayer es que Vox, sin tener representación en el Congreso, está en boca de todo el mundo. El presidente del Gobierno denostó a la formación de Santiago Abascal como reflejo, dijo, de la España rancia y caduca. María Daván, buenos días.
Buenos días. Vox no tiene representación parlamentaria, pero ha servido como arma roja, dice, entre los partidos. Pedro Sánchez criticaba la deriva hacia la ultraderecha del PP, pero también de Ciudadanos.
Señor Rivera, Macron o Le Pen, Merkel o Salvini, Valls o Vox. Esa es, señor Rivera, la cuestión.
Pablo Casado no aceptaba, sin embargo, lecciones de moderación por parte de Sánchez.
¿Pero usted se da cuenta de quién le ha apoyado? ¿Pero qué habla usted de moderación y de extremismo? A usted le han apoyado los partidos que quieren cargarse España, los partidos que apelan a una guerra civil.
Y Rivera ofrecía la solución, que Díaz se abstenga en Andalucía.
Ah, que usted prefiere que sea Vox. Ah, entonces ya sabemos de qué va esto. Usted necesita... Claro, claro. Ah, vale. Ahora lo he entendido.
Hasta Rufián se ofrecía a Sánchez para hacer, decía, un frente antifascista contra los tres jinetes del apocalipsis.
Hablamos ahora de impuestos porque los últimos datos oficiales nos han dibujado el mapa de la presión fiscal. Cataluña es la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan, seguida de Aragón y Asturias. En el lado opuesto se encuentran el País Vasco, Madrid y La Rioja. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. No se puede quejar si usted vive en el País Vasco, Madrid o La Rioja, porque paga menos que aragoneses, asturianos y catalanes. Son los que mayor presión impositiva sufren. Cataluña tiene el doble de impuestos de la media. Juan Pina, presidente de la Unión de
una serie de impuestos propios adicionales autonómicos, pues hasta 13, y la verdad es que es una locura.
Navarra tiene, por ejemplo, 11 tramos de renta. Aragón es la más cara para sucesiones y en Extremadura se paga más por patrimonio. Los expertos abogan por que se anulen estos dos impuestos. Cristina Brechet, autora del informe.
El impuesto sobre el patrimonio, que solo lo tienen tres países en el mundo.
País Vasco es donde hay la mayor deducción por hijos o por familia numerosa, y en Navarra quienes tienen tres hijos pagan mucho más que en el resto, incluso con la renta más baja.
Hablando de economía, hoy se espera que el Banco Central Europeo confirme su decisión de dejar de comprar deuda de la zona euro a partir de enero. Una decisión que despierta dudas ante los síntomas de debilidad que están mostrando los países europeos. Y en clave más nacional, el gobernador del Banco de España ha descartado que nuestro país esté empezando a vivir otra burbuja inmobiliaria. Pablo Hernández de Cos cree que ahora tenemos más herramientas para evitar un estropicio.
Que en el caso de que empezáramos a percibir algún exceso, tanto en términos de crédito como de sector inmobiliario en general, pues tendríamos esta vez sí herramientas para tratar de paliarlos, de que no aumentaran esos riesgos o incluso de que si se produjeran mitigar sus efectos.
Más cosas. En Vigo se sigue investigando la muerte de un bebé cuya madre dio a luz en su casa sin asistencia médica. El parto se complicó y cuando los padres llamaron a los servicios de urgencias, la situación ya era demasiado grave. Según el Servicio Gallego de Salud, la madre había renunciado a su ginecólogo en el último mes de embarazo. COPE Vigo, María Emil.
El bebé falleció el pasado lunes durante el parto en el que la pareja no contó con asistencia sanitaria. Ellos mismos decidieron que su segundo hijo naciera en su domicilio, a pesar de las advertencias de los profesionales sanitarios, ya que el bebé se encontraba en posición podálica, lo que supone un factor de riesgo en el momento del nacimiento. Fueron ellos mismos quienes alertaron al 061 cuando el parto comenzó a complicarse. A pesar de los esfuerzos, los profesionales no pudieron hacer nada por salvar la vida del pequeño, que había fallecido ya antes de que llegaran al hospital Álvaro Cunqueiro. El centro hospitalario vigués ha trasladado el informe sobre este caso a los juzgados, aunque no hay ninguna denuncia sobre la madre. El Departamento de Sanidad de la Xunta de Galicia recuerda la importancia de que las gestantes estén sometidas a controles médicos durante el embarazo y asistidas por profesionales sanitarios en el parto, y recuerdan además que una correcta atención puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para el bebé o para su madre.
Y en el exterior, al margen de la búsqueda del terrorista de Estrasburgo, recuerden que hoy se comenta la pelota de partido que ha salvado Theresa May. La primera ministra británica ganó anoche la moción de confianza tras prometer a los suyos que no se presentará a las próximas elecciones a cambio de que le permitan cerrar el Brexit. I never thought I'd miss you half as much. As I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. Soon as I wake up every night, every day. El El grupo británico Madness será uno de los cabeza de cartel de Vida 2019. El festival se celebrará del 4 al 6 de julio en la localidad barcelonesa de Vilanova y la Geltrú. Estamos en Twitter en @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Estar informado. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Es jueves, es 13 de diciembre del 2018. La jornada invernal con lluvia va a ocupar prácticamente casi toda la península. Casi toda la península y luego además la borrasca Flora llegará al Mediterráneo, va a dejar fuertes rachas de viento y en el Cantábrico las olas pueden alcanzar los 7 metros y bajan las temperaturas. ¿Quieren ustedes conocer el perfil, el retrato de un hombre solo? Un hombre solo apoyado solamente por unos cuantos fieles. Me dirá usted, un hombre solo apoyado por los suyos. No, no, todos los suyos no. De hecho, hay muchos de los suyos que están horrorizados con ese hombre solo. Ese hombre solo es Pedro Sánchez. Diríamos que solo y acorralado. Ayer sesión en el Congreso para testimoniar efectivamente el fracaso en la política de distensión con los golpistas catalanes, los nacionalistas catalanes, los independentistas catalanes, que por cierto le pusieron en la presidencia del gobierno. No tanto porque le quieran mucho, sino porque lo que querían era quitarse de en medio a Rajoy. Y le pusieron ahí. Y ahora él tiene, por un lado, que mendigarles que le voten los presupuestos. ¿Dónde habrán quedado ya los presupuestos? Madre mía. Y por otra, hombre, un mínimo gesto de firmeza, un algo, ante un gobierno de la Generalidad, de una administración regional, que está diciendo que hay que poner en marcha la guerra de Eslovenia y que anima a unas brigadillas callejeras tipo somatenes a ejercer la violencia contra todos en Cataluña. ¿Y qué es lo que dice a cambio Pedro Sánchez en la intervención de ayer? Que el que se sitúe fuera de la Constitución tendrá una respuesta firme y proporcional, pero contundente. ¿Y eso lo vas a hacer tú? ¿Eso lo va a hacer Pedro Sánchez? ¿Una reforma firme y proporcional, pero contundente? ¿Qué va a hacer? ¿Va a aplicar el 155? Ni hablar, ni lo pronunció el 155. Que le recuerdo, es un artículo de la Constitución que faculta al gobierno de la nación a hacerse cargo de la administración de aquella autonomía, de aquel territorio autónomo que desoiga los preceptos constitucionales. Ya se aplicó una vez y podría practicarse o aplicarse una de nuevo. Desde luego se lo piden PP, Ciudadanos, que también le reclaman que convoque elecciones generales. Y está bien como mantra, pero que no tengan tanta prisa. Si cada día que pasa, Sánchez escarba un poquito más hacia abajo. Si Sánchez hubiera convocado elecciones generales hace, ¿qué les digo yo?, este verano, o al final del verano, o en principio de septiembre, pues en lugar de 84 a lo mejor tendría ahora 120. 120 más lo que podría rascar con su muleta de Podemos y alguno más que pasara por ahí, pues a lo mejor podría gobernar de otra manera. cada día que pasa va a ser más difícil siquiera mantener los 84 que tiene. Ayer estuvo el ministro José Borrell en el foro de ABC y reconoció que la política de ibuprofeno de Pedro Sánchez en Cataluña ha tenido poco éxito. Dice que si se mantiene la situación de falta de seguridad, habrá que aplicar la ley. Eso no implica aplicar el 155 porque hay otros instrumentos legales que permiten actuar sectorialmente. El presidente de Castilla-La Mancha, García Page, ha planteado un debate sobre si los partidos independentistas caben en la Constitución y se benefician de ella, aunque solo quieren socavarla. Es decir, ¿sería contemplable la ilegalización de los partidos independentistas? Bueno, hoy comparece Pablo Iglesias en el Senado, va a tener que responder sobre la relación de las cuentas de Podemos con Venezuela. Y por cierto, hablando de Venezuela, el viernes se va a imprimir por última vez El Nacional, un periódico básico para la información de los venezolanos durante 75 años. Un periódico al que el chavismo se ha dedicado a minar, a bombardear, a imposibilitar su trabajo, a que ha soportado acoso, hostigamiento por Chávez y por Maduro. Que a partir de ahora se volverá, o solamente se potenciará, se volcará en potenciar su página web. Y luego lo que pasa en Inglaterra, Teresita, de mi corazón. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, y Teresita del niño Jesús, que tanto me consuela en los momentos de zozobra. Pues Teresita May, hay una líder conservadora escocesa que la ha bautizado en un ejercicio de finura como la primera ministra con cojones de acero. Esto yo no sé si el lenguaje políticamente correcto lo permite, porque tú puedes hablar de gónadas, pero aplicarle gónadas masculinas a una señora es, claro, en los lenguajes de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué tenía que haber dicho? ¿De trompa uterina de acero, ovario de acero, ocillo de tenca de acero? Hay muchas partes femeninas por esa zona las que explorar y obtener algún tip, ¿verdad? ¿A que no os parece adecuado, chicas, que me acompañáis en el estudio?
Hombre, pues... tema espinoso, sí, es verdad. Sí, bueno. Dejémoslo ahí.
Bueno, pues, pero esto era la anécdota. ¿Cuál es la categoría que ha superado la moción de censura? Que la iban casi a derribar, ¿no? Ha ganado algo de tiempo, va a poder seguir estando al frente de su partido y, digamos que, del gobierno, e intentando sacarle a la Unión Europea algo añadido en la negociación para convencer a los suyos y que le voten en el Parlamento Británico. La Unión Europea dice que flos y violas las que quiera, pero que tocar el articulado prácticamente ni uno, ¿no? Pues a lo mejor algún gesto, pero no cambios en el acuerdo del Brexit. Se sigue buscando a este tipo, en Francia y Alemania, al terrorista que mató 3 personas en un mercado navideño de Estrasburgo. Se cree que ha podido cruzar la frontera, donde podría conservar bastantes amigos en Alemania. Pero vamos, si les parece, a conocer la actualidad de este jueves, que ya repasamos en titulares.
Novedades en el caso Huawei. Canadá denuncia la desaparición de un segundo ciudadano canadiense en China. Se trata de un empresario que ya advirtió a las autoridades de su país de que había sido interrogado. Todo indica que es el segundo detenido tras el arresto en Vancouver a petición de Estados Unidos de la heredera de Huawei. Aquí en España, un juzgado de Vigo investiga la muerte de un bebé tras un parto en casa y sin asistencia. La madre de 33 años tuvo complicaciones en el parto y cuando llegaron los médicos la situación ya era muy grave. El bebé llegó muerto al hospital. Los primeros informes apuntan a que el pequeño sufrió una asfixia. Y Diario de Mallorca y Europa Press denuncian que un juzgado de Palma haya ordenado requisar los teléfonos de dos de sus periodistas en el marco de la investigación del caso Cursac, una presunta trama de corrupción en la que responsables de discotecas, políticos y policías supuestamente favorecieron al empresario Bartolomé Cursac, que dominó durante décadas la noche mallorquina. Asociaciones de prensa insisten en que es un ataque a la libertad de expresión. Ayer entregaron 200 firmas a la fiscal general del Estado. María José Sagarra, por su parte, defiende al Poder Judicial.
Clarísimamente la Fiscalía y los jueces velamos por esa libertad de expresión y, por supuesto, por el secreto de las fuentes.
Y el rey visita a las 11 de la mañana el cuartel general del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional del GEO en Guadalajara. Este cuerpo de élite celebra este año su 40 aniversario, siendo un referente internacional en la actuación contra asaltos explosivos en tiro o en buceo.
Y en el partidazo de COPE, otra polémica de Isco en el Real Madrid. El malagueño se encaró con el Santiago Bernabéu después de que su afición le pitara en la derrota blanca 0-3 contra el CSKA. Además, a Solari se le acumulan los problemas porque Gareth Bale acabó con un tobillo tocado a una semana del Mundial de Clubes. Por suerte para el Real Madrid, ya había hecho los deberes y es primero de grupo, seguido por la Roma. El Valencia sabía que era tercero, pero acabó la Champions ganando 2-1 al Manchester United. Y este grupo lo ha ganado la Juventus. En el sorteo del próximo lunes también estarán como primeros el Manchester City de Guardiola y el Bayern de Múnich. Y como segundos, el Ajax y el Olympique de Lyon.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿cómo van las negociaciones de Ciudadanos y PP en Andalucía? ¿Para cuándo habrá acuerdo? Y otra cosa, ¿qué me tienes preparada para cada semana con la historia? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Si no se tuerce nada y no parece que se vaya a torcer, el próximo lunes, día 17, el Partido Popular y Ciudadanos cerrarán su acuerdo sobre Andalucía. Ya ha empezado a trabajar la mesa política, en la que se diseña sobre todo lo que puede ser el programa del gobierno de coalición para los próximos 4 años. En la mesa no hay políticos, solo técnicos anónimos que perfilan todos los detalles del plan que se presentará en el Parlamento. Por lo demás, mientras la presidencia de la Junta está resuelta a favor de Moreno Bonilla, los demás puestos de importancia están aún, como aseguran desde Ciudadanos, en un veremos. La candidatura de Marta Bosquet, abogada almeriense del partido de Rivera, parece haber encontrado alguna dificultad en el PP, por lo que se especula incluso con el nombre de Juan Marín, el que ha sido cabeza de lista para las elecciones. En definitiva, todo pendiente para el día 17. Y ahora un fuera parte más largo para nuestra semana con historia. Hoy se cumplen 39 años de la liberación del diputado de UCD, Javier Rupérez. ETA, al mando de Otegi, el socio ahora de Bildu, le tuvo secuestrado en una casa de Hoyo de Pinares, en Ávila. En los 31 días de cautiverio fue sometido a un tremendo interrogatorio grabado en cinta por los facciosos terroristas. Una vez liberado, la cinta llegó a manos del Ministerio del Interior. Yo también la conservo. En las negociaciones participaron activamente Mario Neindía, Iván Andrés, Ignacio, hermano de Javier, y un par de periodistas que recuerdo en primera persona. ¿Se pagó rescate o Neindía, ya muerto, me dijo que sí?
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Más de 56.000 casos ganados, 99% de sentencias favorables, 1.000 millones de euros recuperados para nuestros clientes. ¿No son razones suficientes? Si no reclamas, es cuando ganan. Llama al 900-264-100 y pide cita. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En El Corte Inglés encontrarás promociones y regalos exclusivos para Navidad.
Del 13 al 31 de diciembre, por compras superiores a 20 euros en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés, tienes un 25% de descuento en iRobot Roomba.
Además, financiación hasta en 12 meses.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés.
Ya son y 44, las 6 de la mañana, 5 en Canarias, y a buen seguro a ustedes les gustaría conocer cuáles son las claves de la prensa de este jueves. Pues tenemos la inmensa suerte de que las conoce Araki Stein, pero las va a conocer usted después de que ahora sepamos cuáles son los santos y aquellas personas a las que tenemos que felicitar. Nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
En inmensidad de jueves.
Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Lucía, santa muy popular, procede de una familia rica y nace hacia el año 283. La ascendencia de sus padres es grecorromana. Su madre tenía bastantes problemas de salud y para lograr la curación peregrina a Catania en Siracusa, donde reposaban las reliquias de Santa Águeda. Lucía ya había hecho voto de consagración perpetua al Señor desde su fe y reparte los bienes que tenía. Pero el joven con quien se iba a comprometer para casarse tiempo atrás le denuncia en una mezcla de ignorancia y desconocimiento de las consecuencias que eso traerían a la joven. Después de muchos sufrimientos en los que no consiguen eliminarla, muere finalmente decapitada. Santa Lucía es abogada de la vista.
¿Cuáles son esos nombres? Araki, buenos días.
Buenos días. Pues mira, una paradoja que subraya hoy toda la prensa. Legislatura acabada, pero sin intención de darla por finalizada. Por ahí van las portadas. ABC dice, Sánchez se queda todavía más solo. A esa idea se agarra el mundo para titular. Sánchez agrava su soledad por su inoperancia en Cataluña. La Vanguardia dice que Sánchez eleva el tono ante el gobierno catalán, pero sin cerrarse puertas. Y El País, en parecida línea, dice en portada, Sánchez planta cara a Torra, pero le ofrece la salida de otro estatut. Finalmente, La Razón dice que la tibieza de Sánchez con Torra subleva a los varones del PSOE. Además, otros temas. La universidad haciendo autocrítica. Lo resume ABC. Los rectores ponen un suspenso a su universidad. Duro informe en el que piden más financiación, denuncian el sistema de becas y avisan de que sobran, ojo, la mitad de los maestros. El Mundo destaca este dato. El 50% de universitarios no terminan la carrera en el tiempo previsto. Y El País dice que los alumnos afrontan unas tasas públicas que están entre las más caras de la Unión Europea. Hay una fusión bancaria en ciernes, lo destaca hoy la prensa, la de Liberbank y Unicaja, que han iniciado ya conversaciones. Cinco Días dice que esa fusión supondrá un ajuste de 3.000 empleos. Añade la posición favorable del Banco de España sobre esas uniones en lo que llama la banca mediana. La Bolsa bendijo ayer el anuncio de la operación, subraya en los periódicos con subidas. Expansión dice que Unicaja y Liberbank estudian ampliar capital para su fusión. Salva el puesto, de momento, Teresa May en la portada del País, a las puertas de su residencia oficial, sobrevive a la moción de los Tories euroscépticos, sobrevive, aunque un tercio de sus diputados votó en contra, y además ella tiene que renunciar a presentarse a las próximas elecciones generales en ese país. Y resurge el terrorismo yihadista. La Vanguardia destaca que más de 700 policías siguen buscando hasta ahora a ese terrorista de Estrasburgo. El Mundo dice que Sherif Shekat estaba fichado como delincuente común, se radicalizó en la cárcel, y El País cuenta, por ejemplo, que a sus 29 años el terrorista ya acumulaba 27 condenas en Francia, Alemania y Suiza por diversos delitos. Su especialidad, el atraco a bancos.
Todas las portadas ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, bastante, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo o tienes vehículo de trabajo, llamando a Línea Directa tienes un 15% de descuento al contratar tu seguro. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La mañana perfecta empieza con olor a café, a bollos recién horneados, a ese plato que tanto te apetece. Mmm. Y es aún más perfecta cuando puedes disfrutar de todo gratis. Ahora reservando una noche en cualquier hotel NH, el desayuno del que todo el mundo habla no te cuesta nada. Haz tu reserva desde 69 euros por habitación doble hasta el 27 de diciembre en Viajes El Corte Inglés y prepárate para disfrutar de tu mañana más perfecta.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Navidad en Vision Lab. Gafas graduadas para todos. Compra unas gafas graduadas y te llevas tres. Sí, sí, compras una y te llevas tres. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La Universidad Española suspende la conferencia de rectores, presenta un duro informe en el que pide más financiación, denuncia el sistema de becas y avisa de que sobran más de la mitad de maestros. Laura Otón.
Mientras que los países de nuestro entorno han invertido en becas y en I+D, la Universidad Española ha visto cómo ha disminuido un 13% las ayudas a los estudiantes con menos recursos y la inversión tanto de empresas como desde los presupuestos generales del Estado. Están preocupados con lo que se estudia. Hay más estudiantes estudiando para maestros de los que necesita la sociedad. Otras carreras como las técnicas descienden. Juan Julià, vicepresidente adjunto de la CRUE.
Y son renuentes a cursar estudios en ingeniería, arquitectura y sobre todo en las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones, cuando estamos en la sociedad digital.
Cada joven español tiene una universidad a 50 kilómetros de su lugar de residencia. Los rectores dicen que no sobran universidades ni universitarios. Lo que falta es una nueva ley para mejorarla.
Colombia niega que haya llegado a un acuerdo con España para el rescate del galeón San José, hundido en 1708. Desmiente así al ministro de Exteriores Borrell, que ayer anunció ese acuerdo para la recuperación del pecio y repartirse de forma amigable el tesoro. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días. Ha sido la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, la que ha desmentido ese acuerdo entre España y Colombia para rescatar el galeón hundido. Asegura que no hay absolutamente ningún acuerdo y que su país está a la espera de una propuesta firme del gobierno español que todavía no se ha producido. Sus declaraciones llegan horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmara el avance en las negociaciones con Colombia.
Creo que hemos conseguido un principio de acuerdo. Hemos propuesto, y creo que va a ser aceptado, vamos por buen camino, un consorcio entre el gobierno colombiano y el gobierno español para que sean conjuntamente los que efectúen las tareas de exploración y rescate del tesoro.
La vicepresidenta colombiana ha insistido en que estudiaran la propuesta si llega finalmente desde España y que la considerarán como un elemento de juicio para la decisión final. Aún así, añade que consideran las reliquias del galeón como parte del patrimonio cultural indivisible de Colombia.
El Reino, la película de Rodrigo Sorogoyen, y Campeones de Javier Fesser lideran las nominaciones a los premios Goy del 2019, que se van a celebrar en Sevilla el 2 de febrero. Carmen Lavallén, buenos días.
Buenos días. El Reino de Rodrigo Sorogoyen sobre la corrupción en España es la película con más nominaciones en esta edición de los Goya, 13 en total, seguida muy de cerca de la ultrataquillera Campeones, que tiene 11, entre ellos el de Gloria Ramos como actriz revelación por su papel en el famoso equipo de básquet.
Campeona total. Campeona total. Si quedamos subcampeones también, como la peli igual. Y a mí me encantaría hacer más películas.
También con muchas opciones, Carmen y Lola, la ópera prima de Arancha Echevarría, que opta a la mejor dirección Nobel y tiene 8 nominaciones, al mismo nivel que Todos lo saben, del oscarizado Asghar Farhidi, con el que optan a mejores actores Penélope Cruz y Javier Bardem, que se mide, entre otros, con Antonio de la Torre, que vuelve a lograr una doble nominación gracias al Reino, como mejor actor de reparto también en La noche de 12 años.
Qué buen momento para escuchar ahora El comentario del profesor de Haro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Estoy por Gerona preguntando qué está pasando. ¿Por qué Torra sigue insistiendo en la vía eslovena? Y lo que me cuentan es que hay un sector del independentismo que está otra vez en la casilla de hace un año. Piensan que pueden conseguir la independencia, si arman mucho alboroto en la calle y si fuerzan a Europa a intervenir. O sea, lo mismo que hace un año y unos meses. Bueno, pues si estamos igual que hace un año y unos meses, habrá que hacer lo mismo que hace un año y unos meses.
Esta bonita canción de los Creedence, de la Creedence, de la CCR, que este tú has visto caer la lluvia, tenía además un doble sentido, o se le quiso encontrar un doble sentido en aquellos años. No solamente si veías caer la lluvia, no, se refería a las bombas que caían sobre Vietnam. Berkeley, de donde son la Creedence, era un foco, fundamental foco antiguerra de Vietnam. Y todo se interpretaba en esa clave en aquellos momentos. Y cuando hicieron esta canción, algunos precisamente querían ver en aquella lluvia de bombas una metáfora que había hecho John Fogerty y su gente. Y ahora noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado. 94.8 FM.